en Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Mirando acá por la ventana con Camila, no sé qué ves allá en el este.
Bueno, a ver, les cuento. Empezó a llover hace un ratito. Veníamos bien, ¿no?
Sí.
Una mañana ventosa. El viento arrancó muy temprano, 5 y tanto de la mañana, pero veníamos bien, razonablemente bien, y de golpe largó a llover hace unos minutos. Viste que habla la gente más grande, Mauricio, los que tienen edades parecidas a las nuestras, sí, de la lluvia de frío, ¿no? Tiene pinta de eso, ¿no? De días que cambiaron. Ayer las playas, por lo menos, aquí estaban con mucha gente, ¿no? Estaban con mucho veraneante adelantado, ¿no? Mucha gente que aprovechó para meter día de descanso en la medida que podía, u horas de playa, un sol bonito ayer aquí, y bueno, ahora la mañana había amanecido con viento, pero soleada, lindo día para lavar ropa, ¿no? Pero después, de golpe, ¡pac!, se quedó, ¿no? Y se quedó para nunca más volver. Así que ahora lo que tenemos es lluvia, encrespado el mar, muy muy encrespado el mar. Ya en las últimas semanas no han sido días de ballenas ni cosa parecida, ni cosa cercana.
Sí.
Ya eso creo que va a quedar para ver el año que viene. Ha sido igual una temporada, Mauricio, larga de ballenas, ¿no? Sí. Ha sido una temporada muy extensa. Recordemos que la temporada comenzó por allá por el mes de junio, cuando la ballena es más tradicional de julio y agosto. Ya en el mes de junio estábamos disfrutando de las ballenas, pero bueno, se extendieron bastante. La semana pasada alguna cosa se vio, la anterior había sido, la verdad, una semana súper interesante para el avistamiento de ballenas, sobre todo aquí en el departamento de Maldonado, y bueno,
fueron
ahora
muy generosas, una buena temporada de ballenas.
Yo me las perdí, ¿sí?, a Rocha, me avisaron, y cuando llegué a la playa ya no estaban. Me dicen, recién
estuvimos
bien.
Pero Camila, no te esperaron.
Esperen, les digo, íbamos rápido, dijimos,
no se vaya, que viene Camila.
Y no llegué, claro, me las perdí.
No, Camila, lo único que espero es que hayas agarrado para el lado correcto, ¿no?
Que no haya sido como la panadería, que arranqué para otro lado.
Sí, una vieja historia, porque Camila, el primer día de trabajo en el sector, dijo, voy hasta la panadería y vuelvo, porque Camila arrancó para el lado contrario, casi tengo que salir a buscarla, ¿no?
No llegaba más. Claro, no pregunté tampoco, me hice la canchera y dije, sí, la encuentro.
Se había perdido.
Mire las cosas que saca luz, por
eso me pregunto. Pero acá no tuve la culpa, le digo la verdad, fui al lugar indicado que me dijeron y no estaban más, se habían ido.
De buena hora todo.
Pero no pierdo la esperanza, aunque bueno.
No, claro, son cosas importantes de ver y disfrutar.
Muy bien.
Bueno, ¿nos vamos a los teléfonos?
Sí, no vamos a la telefonía celular y la telefonía 5G, que es la que viene, ¿no? Telefonía que cada vez nos permite hacer más cosas, un ancho de banda que permite cada vez mayor transferencia de datos, mejor calidad de esas transferencias que aparecen, sobre todo pensando en cosas que tienen que ver con transmisiones, emisiones y demás, ¿no? Volumen de información que allí puede llegar a pasar. Y además, nuestro país, ya desde hace un tiempo, viene trabajando con experimentación, ¿no?, de la tecnología 5G, pero todavía no está desplegado el potencial de manera total. Aún así, ya se está empezando a pensar en lo que deberían ser las redes 6G, las que vengan por acá. Se supone que la tecnología 5G estará popularizada a nivel internacional de aquí a un par de años, y que en una década ya estaremos hablando de la tecnología 6G, y esto ha venido sucediendo con el paso del tiempo de manera sistemática, desde que aparecieron estas tecnologías que, entre otras cosas, nos permiten unos usos maravillosos y unas aplicaciones maravillosas en la telefonía celular. De hecho, nuestro país, la primera experimentación se dio en la zona de La Barra, en la zona del Puente de La Barra, que tanto se habla por estos días.
Sí.
Bueno, en la zona del Puente de La Barra, allí en Maldonado, donde se dio un experimento hace 2 o 3 años de tecnología de 5G, que hizo Antel. ¿Qué va a permitir estas redes? Bueno, avances tecnológicos realmente importantes, mucho más, algo mucho más vívido de lo que podría llegar a ser nuestra vida online, ¿no? Temas holográficos, ni que hablar todas las aplicaciones de metaverso, pero pensemos en todos esos dispositivos que tienen que ver con lo que se llama wearables de salud, ¿no? O sea, que yo pueda, por ejemplo, con un aparato que vale directamente desde mi casa, colocármelo tipo vinche y con eso producir una especie de electroencefalograma. Así que tuviera que tener el médico o mi centro de salud un control mío a distancia, sin que yo tenga que desplazarme hasta allí. Ni que hablar que podría llegar a reproducir cosas tan personales como la sensibilidad del tacto, por ejemplo, ¿no? Imagínense eso que estamos hablando a nivel de salud o sensaciones personales, lo que puede ser a nivel de industria, transporte, agricultura, facilidad de vida en el hogar y demás. Pero esta visión optimista, muchos le llaman visión tecno-optimista a esto que yo les estoy contando, tiene esta hiperconectividad un tema de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué impacto aparece? Lo primero es, hay un impacto en distintas escalas geográficas, ¿no? Porque no todo el mundo se beneficia de la misma manera cuando aparecen estos beneficios. Y además, después, a veces hay beneficios que aparecerán hoy para algunos y será para todos recién para adelante. Y allí esto tiene una implicancia muy fuerte en una cuestión energética y de emisiones. Es decir, estas tecnologías van a precisar un consumo mayor de energía, un incremento en el consumo de energía. Y vaya, si el mundo está pasando por problemas energéticos, no me quiero imaginar lo que va a ser el invierno europeo que se empieza a asomarse, ¿no? Ya hay algunos países que tienen algunas restricciones energéticas así. Nosotros desde Uruguay siempre somos como esa isla rara, ¿no? Pues nosotros tenemos una generación arriba del 96, 97, 98, llegamos al 100 de manera continua con energías renovables, entonces diríamos que por allí no está el problema. Ahora, habría que ver con estos incrementos de necesidades energéticas para soportar estas redes, si llegamos con la energía que tenemos hoy en día, que es limpia o renovable, o qué pasa para adelante. Porque el consumo energético que supone mantener esta infraestructura de redes de telecomunicaciones y de centros de datos que tienen que estar operativos en todo momento, lo va a disparar y mucho. Y todo eso sucede en un contexto de emergencia climática, ¿no? Cuando empezamos a cuestionarnos mucha de la energía que usamos y estamos recambiando los tipos de energía que estamos usando. Obviamente la gente de tecnología dice, mira, la tecnología de base intenta resolver todo. Por un lado, resuelve y avanza hacia redes 5G, 6G y demás, y por otro lado también avanza en el estudio de eficiencia energética, con lo cual seguramente la propia tecnología que exige más energía para operar esas redes será la que va a terminar desarrollando aquello que compense el incremento de la demanda esperada. Por otro lado, va a haber más antenas, más teléfonos móviles, mucho más interfaces, y eso que supone una demanda mayor de tierras raras, una demanda mayor de minerales y una enorme cantidad de desechos, algunos de ellos muy contaminantes y que todavía no se sabe qué va a pasar.
Ah, muy lindo, muy linda la nueva generación de teléfonos móviles, pero poco siempre amigables.
Siempre hay un pero, Mauricio. Sí. Siempre hay un pero allí en el medio. Creo que lo dijimos en la primera columna de Planeta Tierra, allá en comienzos de 2021, cuando decíamos en los temas ambientales no hay blancos y negros, ¿no? En los temas ambientales hay una escala de grises importantes y cada cosa que parece un beneficio puede tener una contrapartida que es compleja. Incluso a esa cosa que parece un beneficio muy, muy claro ambiental puede tener una contrapartida bastante compleja. Y si para muestra basta un botón, y con esto cierro, piensen en la protesta de los agricultores holandeses, ¿sí? De hace algunas semanas, donde trancaron absolutamente todo el país por el tipo de regulación que le querían imponer a ellos. Entonces, mira, estos son agricultores en el país quizás de presencia más verde en las últimas décadas en Europa, y sin embargo, algunas cosas que tenían que ver con el uso de la agricultura y su impacto ambiental, a ellos los complicaba y por lo tanto terminaban parando el país. Con lo cual, ni blancos ni negros, lleno de grises, tal cual es la vida.
Muy bien. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves próximo.
En una semana, que pasen bien.
Buen fin de semana.
Chau, chau.